Estás en sintonía de tu programa D13 de tu radio SBS. Comenzamos nuestra sección Sin Tapujos con la psicóloga clínica Gabriela Salabert para hablar sobre sexualidad y relaciones interpersonales. Y en esta época en particular, cuando cientos y miles de estudiantes también se encuentran con los ánimos crispados porque afrontan el terrible HSC. Hay diferentes momentos en la vida en que los momentos son estresantes y parecen desbordarnos. Entonces vamos a conversar con Gabriela Salabert. Bienvenida, Gabriela, a nuestro programa. ¿Cómo estás?
Muy bien, muchas gracias, Rocío.
¿Qué es lo que pasa con estas personas que afrontan situaciones complicadas, digamos como el HSC? ¿Qué es lo que pasa por su cabeza? ¿Viven momentos de angustia o estrés?
Bueno, particularmente en este país, porque no es algo generalizado en todos los sitios, es un tema casi cultural que se está volviendo el HSC en la población, o sea que, bueno, en realidad lo es. Sí, los estudiantes pasan por estrés, pasan por angustia y también eso a veces es el disparador de enfermedades mentales que estaban teniendo antes, como depresión o trastornos de ansiedad, que terminan volviéndose severos en el momento de tener tanta presión por exámenes. Y la presión viene de la comunidad, de la familia, de los profesores y de sí mismos. O sea que no todos tienen las herramientas para poder sobreponerse o para tener estrategias o para pedir ayuda tan fácilmente.
Pero ¿cómo se llega a ese punto? ¿Cómo un joven que aparentemente es saludable, feliz, tiene una vida social intensa y plena y parece no tener problemas, llega a ese momento en que tiene que sentarse frente a esos terribles exámenes o temibles, porque no son terribles, al final es una etapa de la vida, pero temibles sí, cambia de completamente personalidad y se sumen hasta en depresión, no lo sé.
Bueno, los que tuvimos la excelente oportunidad de vivir otro sistema educativo, sabemos que no es necesario. Van a tener que eventualmente rever si este nivel competitivo, donde todos los estudiantes también compiten entre sí para lograr un objetivo, es lo más saludable. Hay una falta a veces de progreso, digamos, entre los años más inferiores del colegio secundario hacia los últimos 2 años, lo cual hace que sea acumulativo, alguna falta de conocimientos hacia el final. Hay maestros que son excelentes técnicos en las materias que enseñan, pero no son pedagogos para enseñar tampoco, lo cual hace que los niños tengan que irse a otros, buscar tutors y buscar otros profesores para poder complementarlo. Es, me parece, donde se muestra un poco un sistema educativo que es extremadamente competitivo y deja relegado a un sector de la población que no lo es, pero que no por eso sea menos talentoso, ni por eso no tenga que ver. No todo el mundo es excelente en inglés y en matemáticas, ¿verdad? O sea que es por eso que es un desafío, porque no todos los estudiantes encajan dentro de ese sistema. Los profesores quieren que los colegios, no solo quieren que los estudiantes les vaya bien, pero que los colegios tengan muy buena reputación, porque es su empleo. Los padres piensan que si el estudiante no saca buenas notas, no va a ir a una universidad, entonces va a fracasar en la vida, cuando también sabemos que no es así, pero bueno, es un programa que hay. Y luego también tenemos a la comunidad, que también pone presiones, ¿no? De toda clase, de carreras, de todo. O sea que en estadísticas, el 35% de esta presión viene de los padres, el 21% viene nomás de los maestros, y después tenemos la personalidad de cada estudiante, cómo funciona bajo un nivel competitivo, donde no nos olvidemos también que la adolescencia, sobre todo a partir de los 16, 17 años, es cuando comienzan también enfermedades mentales genéticas, como la esquizofrenia, por ejemplo, o trastornos de ansiedad que se vienen acumulando. También es una época tremenda para examinar a los niños así, porque es cuando empiezan sus primeras relaciones de pareja, es cuando están con su actividad hormonal más alta, O sea, es un momento en general físico y mental de crecimiento donde de alguna manera se les exige un nivel altísimo de disciplina, de metodología y de concentración que no encaja.
Cuando fisiológicamente son un volcán.
Exactamente, son un volcán.
Sin control, ¿no?
Entonces es exactamente. Entonces es todo el tiempo... cómo volver a la línea cuando se van, no es esperar que no se vayan, porque la verdad eso es muy poco realista y tiene que haber una especie de negociación en ese sentido, pero también hábitos muy prácticos, por ejemplo, tener un escritorio tan simple como eso. Los adolescentes se terminan tirando en sofás, en camas, por el piso, con la hoy en día con las laptops, a cualquier sitio. Y a veces volver al ABC de como cuando tenían 5 o 6 años y decir, no, te sientas en un escritorio con una silla, con una buena luz y hábitos de concentración. Si quieres te pones algo para comer al lado, almendras, nueces, lo que sea, pero no estás todo el tiempo distrayéndote, levantándote. Los niños con problemas de concentración tienen que tener breaks. Eso es algo bueno que acá el Ministerio de Educación contempla, que es que sí, para alguien de la audiencia, si sus hijos tienen temas de depresión o han pasado pérdidas en la familia, ya sea separaciones o muertes, o tienen problemas de ansiedad o trastornos de aprendizaje, pueden pedir lo que se llaman special provisions, que los psicólogos llenamos, los médicos también. Que son formularios donde los estudiantes pueden tener en sus exámenes, ya sean en los trials como los exámenes finales, pueden tener breaks, pueden tener más tiempo, se les dan otras condiciones de test distintas al general de la clase.
¿Y cuándo suenan las alarmas en el caso de un estudiante que está pasando por el proceso de dar los exámenes de HSC? ¿Cuándo hay que decir basta o cuándo hay que decir para? O algo pasa, ¿no? Porque estás hablando de que...
De problemas de salud mental. Ajá. La verdad, las estadísticas de suicidio o de intentos de suicidio en todas las unidades de adolescentes, lo sabemos en el Departamento de Salud, que son bastante altas en ese momento. Por eso estoy sacando el tema. Bueno, sí, ¿cuándo? Cuando no hay descanso y estudian demasiado y se frustran. Cuando, a pesar de estar muchas horas, se empiezan a sentir que de cualquier manera es improductivo el trabajo, cuando no pueden dormir bien, lo que los realmente salva de este estrés tan grande que describimos es dormir bien, ejercicio y todo lo que tenga que ver con una buena nutrición. O sea, si están consumiendo drogas, también eso es el disparador para poder tener un episodio psicótico, que los hay muchos. Lamentablemente hay mucha oferta de para mantenerse despiertos, para estudiar, para todo eso en esa época. Y entonces luego toman otras medicaciones para dormir y están en un sub y baja muy peligroso. O sea que cualquier extremo que los padres perciben de estudiar demasiado y no respetar los ritmos fisiológicos o de evitar, porque hay muchos niños que bajo tanta presión ya se declaran que van a fracasar antes de haber empezado y ese fracaso, que no lo es, pero lo que ellos perciben, también es otro síntoma de que ya están retirándose de todo. Hay algunos que prefieren perderlo todo y no verse vencidos. Es una cuestión de orgullo y eso también muestra, es una señal de salud mental, esa inflexibilidad, esa rigidez. Entonces, esa también es otra señal.
Y cuando hablas de un episodio psicótico, por ejemplo, para ponerlos en ejemplos concretos, ¿qué significa?
Bueno, empiezan a ponerse en estados un poco de manía, de caminar, o no parar de pensar, tener pensamientos durante toda la noche rápidos y no poder parar de tener miedo. y concretamente algunos empiezan a tener alucinaciones o empiezan a tener un delirio, ya sea de persecución, en el sentido de que se empiezan a poner perseguidos, de que la gente está en contra de ellos, o empiezan a retirarse, a ponerse, a aislarse más de lo normal. O sea, empieza a haber como una desconexión de la realidad. Eso es un episodio psicótico. Y realmente, 16, 17 años es cuando comienza, sobre todo en las mujeres, se llama hebefrenia, esa parte de en psiquiatría, y en los varones también. Todos los servicios de salud mental tienen una unidad que se especializa en primer episodio psicótico en adolescentes. Y este es el momento del GHC donde es el mayor disparador, y también es el momento que los maestros y los padres se dan cuenta, porque a veces empieza un poquito antes, pero es con la evidencia, básicamente.
Y esos episodios familiares extremos, que a veces son absurdos, que te peleas por cualquier motivo, sí, o el adolescente que pasa por estos procesos, por ejemplo, empieza a vomitar o empieza, sí, a tirar las cosas cuando era una persona, ¿son normales?
Sí, son normales. Bueno, no sé si definirlos como normales, son muy comunes.
Comunes.
Exactamente, pero sí, son normales en descargar esa frustración, descargar esa energía extra que les da, entran como una especie de trance donde todavía el sistema nervioso no está totalmente maduro. O sea que entran en un trance donde empiezan a pensar en todos los exámenes juntos, en todas las exigencias juntas, en los novios, las novias llamando, en la última película que se están perdiendo, en todo eso. Entonces, en el examen de conducir, todo junto a la vez. Entonces, es un cerebro que no puede procesar tanta demanda junta, y empiezan a tener, sí, así, patear cosas, tirar objetos y obviamente discutir con los padres, porque bueno.
¿Y qué hacen los padres?
¿Y qué hacen los padres?
¿Qué pueden hacer los padres?
Bueno,
¿no?
Sí, exacto. Bueno, los padres tienen que proveer la estructura como para poder decirles, bueno, 11 máximo de la noche te tienes que dormir, si no tienes el examen el otro día, pero te tienes que ir a dormir. Tienen que proveerle buena alimentación, porque también ellos necesitan un apoyo, no tienen tiempo de estar cocinando, o sea que tienen que proveer esa estructura básica y tener la ventana abierta al diálogo. Cada niño tiene una personalidad diferente también, y es un momento también de bastante rebeldía en como proceso normal, pero enseñarles técnicas de estrés. Por ejemplo, que se vayan realmente a caminar es bueno, caminar o correr es bueno porque descargan esa energía extra. Hay técnicas de respiración, está todo lo que es el manejo del estrés. Hoy en día tienen una aplicación muy buena en el teléfono que se llama HSC Stress Management, que les enseñan todas técnicas de lo que se llama mindfulness, que son meditaciones, que son excelentes porque toman poco tiempo, las escuchan cuando empiezan ellos a sentir. Es muy importante enseñarles a los adolescentes que no se dejen llevar al final del pico de la ansiedad para poder actuar. Tienen que entrar a detectar las señales de cuando están estresados, porque hay que tener cierta ansiedad también para estudiar. O sea, pero cuando eso se pasa de un nivel más alto, cuando empiezan las señales físicas, cuando empiezan las palpitaciones, cuando se marean, cuando empiezan a sentir miedo concretamente, ese es el momento de hacer técnicas de respiración, técnicas de relajación, de escuchar la aplicación para bajar y a ir controlando y manejando. Al fin y al cabo, todo esto es un ensayo para cuando vayan al mundo adulto, claro, lo que nos pasa en las situaciones de trabajo, en la calle con la policía, sí, en una corte, en situaciones de crisis varias de la comunidad, o sea, cuando uno tiene esos niveles de exigencia máximo, es una especie de ensayo para ellos, como controlar, manejar la angustia y la ansiedad o el estrés y desde hoy en día aprender las técnicas.
Bueno, muchísimas gracias por esta entrevista, Gabriela Sarabert, psicóloga clínica y nuestra estrella de esta sección Sin Tapujos sobre sexualidad y relaciones interpersonales. Gracias, Gabriela.
Gracias a ti, Rocío.